gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues vamos a dedicar el programa en esta ocasión al tema de las vacunas COVID-19. Estamos siguiendo de cerca, pues como todo el mundo, por supuesto, lo que van anunciando los científicos, lo que van anunciando las grandes farmacéuticas, lo que va sucediendo pues a lo largo de estos días, en donde hay una expectativa muy grande, obvio, para tener respuestas médicas a este COVID-19, a esta nueva enfermedad que está causando pues estos estragos a nivel planetario, estas crisis económicas y esta situación sanitaria. Bueno, desde luego ha llegado a niveles muy grandes y por eso la vacuna, las vacunas, el medicamento, los medicamentos, todo lo que los científicos y las grandes empresas están desarrollando, pues se convierte en un tema de enorme importancia, todos lo sabemos. Vamos a hablar de ello en este programa con la doctora Rosa María del Ángel, con quien estaremos en un siguiente bloque. Rosa María es investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional en México, del Instituto Politécnico Nacional en México y del Departamento de Infectómica y de Patogénesis Molecular de este instituto, así que de este centro. Así que le doy las gracias por estar aquí, la saludo y la estaremos escuchando en un momento más. Gracias por estar aquí, doctora, bienvenida.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Gracias por estar aquí. Y bueno, pues antes de escuchar a la doctora, vamos a presentar este envío que nos comparte nuestra colega Claudia Rebaza desde Reino Unido con los anuncios más recientes. Vimos en estas últimas horas el anuncio de la vacuna Sputnik 5 de los rusos. Y bueno, aquí parte de la información.
De acuerdo a resultados preliminares, la vacuna rusa Sputnik 5 mostraría una efectividad entre un 91 y 95%, según representantes del Fondo de Inversión Directa Rusa y el Instituto Gamaleya. Así lo anunciaron este martes en una conferencia de prensa en Moscú. Esta efectividad se ha mostrado evaluando dos formas de administrar la vacuna a los participantes. La primera, los datos obtenidos 28 días después de administrar una primera dosis y con 7 días después de administrar una segunda, la vacuna mostró un 91.4% de efectividad. Mientras que la segunda muestra que 42 días después de administrar una primera dosis y 21 días después de administrar una segunda, la vacuna muestra hasta un 95% de efectividad. Más de 18.000 voluntarios participaron en estas pruebas, dijeron las autoridades rusas también. El costo de una dosis de Sputnik sería menos de $10, siendo necesarias dos dosis para la vacunación. Los participantes en esta fase 3 no han reportado ningún efecto adverso y continúan en observación, también dijo el Fondo de Inversión Directa Rusa en un comunicado este martes, pero sin dar mayores detalles sobre esos participantes. Rusia asegura que los resultados preliminares serán publicados en una revista médica internacional y luego que se completen todos los estudios de fase 3, el Instituto Gamaleya dará acceso al reporte completo de las pruebas. Y es que desde el anuncio del registro de Sputnik, la falta de información y detalles sobre sus fases han producido la desconfianza y duda entre la comunidad científica sobre cuán segura sería esta vacuna. Claudia Rebaza, CNN, Londres.
Empezamos en el programa con la doctora Rosa María del Ángel, como la presenté hace un momento. Gracias, doctora, por estar aquí y que nos permites escucharte pues como científica, como alguien que está pues avezada precisamente en el tema de la infectómica, de la patogénesis molecular. Y pues, ¿qué se puede decir para tratar de entender el momento que se está viviendo respecto a las vacunas, respecto al trabajo de los científicos? ¿Qué se podría decir en este momento de la historia?
Bueno, estamos ante un momento único de la historia. O sea, yo creo que no habíamos tenido antes una situación en donde una enfermedad urgiera de manera tan pronta tener una vacuna. Y yo creo que en este momento estamos viviendo justamente eso. O sea, estamos, el mundo entero está frente a una pandemia muy importante en donde no hay una cura clara, donde mucha gente está perdiendo la vida. Entonces tenemos que tener una respuesta, y la respuesta más importante o más eficiente para controlar esta pandemia sería tener una vacuna. Y por eso es la urgencia de poder tener, contar con una vacuna que pueda ser protectora y que permita aplicarse a la población mundial, ¿no?
Bueno, desde luego esa es la urgencia total, evidentemente. Y ahí surgen las preguntas, doctora, por supuesto. Hay una, también una competencia de las grandes farmacéuticas por lograr la mejor vacuna, por lograr la vacuna más eficaz, por lograr la vacuna que tenga más rango de efectividad, por lograr la vacuna más barata, por lograr la vacuna que pueda ofrecer una respuesta lo más rápido posible para ser comercializada y pues aplicada masivamente. Y en esa carrera por las vacunas y los medicamentos, bueno, ¿qué debate hay al interior del mundo científico sobre los riesgos también de pues, una prisa entendible, una urgencia entendible y pues finalmente los productos que van saliendo y que se van a comercializar en todo el planeta?
Sí, aquí lo importante es que, bueno, gracias a la ciencia básica se ha podido tener diversas plataformas para la producción de estas vacunas. Sin embargo, hay vacunas que ahorita están muy avanzadas en la fase 3 que nunca se han aplicado antes. O sea, no se ha usado esa plataforma para vacunas que actualmente estén en uso en humanos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de CanSino, la vacuna Sputnik V, usa una plataforma que son adenovirus como vectores para llevar la información de específicamente este SARS-CoV-2. Entonces, esta plataforma no se tiene en uso en ninguna vacuna hasta el momento. Por el otro lado, la vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer son vacunas de ácido nucleico. Estas específicamente son de RNA. Y tampoco esta plataforma se ha usado antes para vacunas. Entonces, si bien son herramientas muy útiles porque permiten producir vacunas en corto tiempo, de buena calidad, en grandes cantidades, son plataformas nuevas. Entonces, tienen que evaluarse de manera muy cercana y de manera muy específica cuál es la, por un lado, la seguridad, que es muy importante, o sea, como no se han aplicado antes, qué tan seguras son su uso, y por el otro lado, la a efectividad, que sería este nivel de protección, que es lo que nos han estado diciendo en resultados preliminares de fase 3 las diferentes compañías, ¿no? Que eso fue lo que anunció Pfizer hace unos días, que es lo que no anunció AstraZeneca, que es lo que está anunciando Sputnik V. La mayoría de ellas están en un rango arriba de 90%, lo cual pues habla de que son bastante buenas en cuanto a protección. Sin embargo, tenemos que ser cautos y tenemos que esperar a que se presenten, digamos, los resultados más avanzados de fase 3 para estar seguros de que tienen una buena seguridad y una buena efectividad. Normalmente las vacunas en su fase experimental de fase 3 se esperan meses o a veces hasta años para ver efectos adversos. En este caso no hay tiempo para hacerlo, pero sí hay que estar muy cercanos al seguimiento de las vacunas y a los resultados que se vayan presentando en ellas, ¿no?
Doctora, esto que mencionas, hablas de plataformas que no se habían utilizado antes. Déjame preguntarte lo más básico. ¿Qué es una plataforma? ¿Cómo entender esta parte del proceso?
Sí, la mayoría de las vacunas para virus normalmente lo que usan son o virus inactivado, que este virus inactivado lo que es que se purifica el virus que causa la enfermedad y este virus se trata con químicos de tal manera que el virus queda como la cubierta completa, pero el material genético ya no existe o está dañado. De tal manera que este virus no se va a multiplicar, no va a generar enfermedad, pero sí se va a despertar la respuesta inmune de las personas contra este virus. Hay otras vacunas que se llaman de virus atenuados, que lo que se hace es que estos virus se procura que ya no causen enfermedad, se pasan por cultivos de células para que ya no causen enfermedad o que la enfermedad que causen sea muy leve. Y estos virus atenuados son los que se inmunizan. También otras vacunas que se han usado, por ejemplo, son de proteínas virales. O sea, entonces, por ejemplo, para este caso, la proteína viral que es más importante es la proteína de la cubierta del virus, que se llama proteína S o proteína spike. Lo que se hace es que esa proteína se produce en grandes cantidades, se purifica y esa es la que se usa para las vacunas. Esas tres plataformas son muy conocidas y se usan mucho para generar vacunas. Sin embargo, en este caso, las vacunas que se están generando nuevas, lo que están usando, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de CanSino, la Sputnik, la de Janssen, están usando un virus que es un adenovirus. Es un virus que en general causa una enfermedad respiratoria súper leve. Y a este virus se le está poniendo la proteína S. O sea, en el genoma de este virus se pone la secuencia que codifica para la proteína S del SARS-CoV-2. De tal manera que cuando este virus adenovirus, que no causa enfermedad, llega a una célula, este virus entra, deja dentro de la célula el gen de la proteína S, y ahora esta proteína es generada por la célula, y ahora el sistema inmune de la persona va a ver a esta proteína y va a hacer anticuerpos contra la proteína. Y en el otro caso, en el caso de la vacuna de Pfizer y el caso de la vacuna de Moderna, lo que llevan es ácido nucleico, llevan el RNA, una molécula de ácido nucleico que va a dar origen a la proteína spike. Entonces, nuevamente, este ácido nucleico tiene que entrar a la célula, producir la proteína spike para que el sistema inmune la vea y genere anticuerpos. Entonces, estas dos plataformas, o sea, tanto el adenovirus como el usar ácido nucleico, no se había usado antes para vacunas. Entonces, digamos que van a ser unas vacunas nuevas, porque no estamos acostumbrados a usar esta clase de vacunas, ni tampoco tenemos experiencia en cuanto a los efectos adversos o al tiempo de duración de la inmunidad que generan, porque no las hemos usado antes.
Doctora, ¿y para qué sí se han usado estas plataformas?
En algunos casos para hacer terapia génica, para usar genes que están mal en una persona y tratar de usar estos vectores para poner este gen correctamente. Entonces, para eso se han usado. Y son plataformas nuevas que además permiten la producción en grandes cantidades. Algunas dan moléculas muy estables que pueden producirse rápidamente. Y entonces eso da la ventaja de generar un gran número de vacunas en corto tiempo.
Bueno, que esa es una necesidad del planeta, por supuesto, que tengamos vacunas masivamente. Pero tiene estos componentes de interrogante todavía para el mundo científico y la prisa y urgencia de la que estamos aquí hablando. Al final de cuentas, ¿qué decisiones tan complicadas? Al final, las autoridades sanitarias, las instancias de los países que van a autorizar o no la comercialización o la aplicación masiva de estas vacunas, pues tendrán que tomar en consideración todo lo que estás aquí planteando. ¿Tienes idea de cómo está este debate entre farmacéuticas, mundo científico y gobiernos, al final de cuentas, para decidir si todo esto, al final de cuentas, está o no en posibilidad de ser aplicado masivamente a las personas?
Yo creo que hay muchas cosas que tienen que ser evaluadas. Por un lado, los resultados de las farmacéuticas son importantes, o sea, a ver cuánto seguridad, cuánto es la efectividad. Por el otro lado, también es importante el número de dosis, por ejemplo. Entonces, no es tan fácil en muchas ocasiones, por ejemplo, aplicar dos o tres dosis a una misma persona, sobre todo en países como México, donde la población puede ser difícil que asista a los centros de salud. Por el otro lado, el almacenamiento y distribución es muy importante. O sea, el asunto que se hablaba, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, que requiere menos 70 grados y que, bueno, puede durar 7 días a temperatura de congelación. Estamos hablando de una situación muy complicada en países como México, donde tenemos altas temperaturas, lugares alejados, zonas difíciles de difícil acceso, en donde es bastante complicado poder mantener un producto a menos 70 grados, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también son importantes. Por el otro lado, el costo. O sea, eso también es importante. O sea, ¿cuánto dinero el país está dispuesto a dar o para tener la vacuna para las personas? Y bueno, otros elementos que también son importantes, como a quién se le va a aplicar primero. O sea, ¿quiénes van a ser la primera población? cuál va a ser el orden en el que se va a distribuir. O sea, nosotros sabemos o pensamos que es muy probable que sea al personal de salud y a las personas que tienen más riesgo, pero ¿cómo va a ser el sistema de distribución? Entonces, ¿cuántas dosis se van a comprar en un inicio? O sea, hay muchos elementos que tienen que ser considerados antes de tomar una decisión final sobre una vacuna, ¿no?
Sin duda, pues todo eso es lo que está en este momento bajo atención del mundo, como decíamos. En el caso de comillas, la competencia de vacunas, en tu opinión como experta, ¿encuentras que alguna de las que ahora se conocen, que han sido ya incluso registradas, califica mejor que otras, en tu opinión?
Pues mira, yo creo que las vacunas que pueden mantenerse a una temperatura de refrigeración son más adecuadas para nosotros, o sea, en el sentido de que podamos tener una mejor distribución. La otra es, por ejemplo, ver la cantidad de dosis en que funcionan bien, porque, o sea, en estos estudios de fase 3 se sabe si solamente reciben una dosis. En general se ponen esquemas de una dosis o dos dosis. O, por ejemplo, como lo mencionaron ayer en los estudios de AstraZeneca o hace unos días en AstraZeneca, que usando, por ejemplo, dos dosis completas o una media dosis y una dosis completa, cuál es el funcionamiento de las vacunas, ¿no? Entonces, esos elementos son muy importantes, ¿no? Y también considerar la población, o sea, ¿de qué cantidad de vacunas estamos hablando? O sea, México tiene 123 millones de habitantes, ¿se les va a vacunar a todos? ¿A los niños no? La mayoría de las vacunas están hechas se han probado en adultos. Entonces, estas solamente se van a aplicar a adultos, o sea, ¿de qué número de vacunas estamos hablando, ¿no? Entonces, y también cuándo van a acabar de salir, o sea, todas están en fase 3, pero todas tienen que pasar por un proceso de autorización en los diferentes países. Entonces, este proceso de autorización también, ¿cuánto tiempo va a llevar, ¿no? Yo pensaría que estaríamos empezando a vacunar como por ahí de unos 4 meses del inicio del 2021.
Ese es tu pronóstico sobre lo que nos falta precisamente. Bueno, pues hay que tomar conciencia de eso y seguir hablando del asunto. Pues doctora Rosa María del Ángel, muchísimas gracias por estar en CNN para hablar de este tema. Y bueno, si nos lo permite, seguiremos hablando, porque esto, por supuesto, hay que seguir pues presentándolo públicamente para que tengamos mejor información, la mejor información posible de los propios científicos. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima, doctora.
Muchas gracias.
Gracias. Al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, pues aquí está la investigadora del Sinvestav. Y bueno, pues este tema, con todo este panorama, nada fácil por donde quiera que se le vea, es un asunto que requiere efectivamente pues el rigor científico, pero también requiere las respuestas urgentes, todo lo que hemos aquí comentado con Rosa María, pues que es muy importante. Déjeme hacer una pausa y voy a entrar en la parte final del programa. Me gustaría compartir con usted un breve comentario para sumarme al duelo por la pérdida de un querido amigo y compañero que falleció recientemente, parte del equipo de CNN. Ahora le cuento. Entramos en la parte final del programa. Quiero tomar estos últimos momentos para sumarme al pésame, para sumarme al duelo de la cadena CNN por la pérdida de un querido amigo, querido periodista, que formó parte esencial de todos los esfuerzos para su presencia en México, desde luego para este programa, desde luego para los demás programas que desde aquí hacemos para la cadena CNN. Ariel Crespo, el querido colega periodista, falleció el fin de semana pasado, falleció este domingo, y queremos desde aquí mandar un abrazo a su familia, a todo nuestro equipo que estamos en duelo, y compartir con el público pues esta triste noticia. Lo recordaremos siempre. Descanse en paz, Ariel Crespo.